Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Hola, hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al sexto programa de la temporada de Órbita Olavide, emitiendo desde tu emisora universitaria Radio Olavide. Soy Noelia Cameron, os doy la bienvenida en compañía de Nicolás Delgado en la técnica. No te vayas porque tenemos muchas cosas muy interesantes que contarte. Este es el sexto programa, el último de esta temporada 2023-2024. Volveremos de nuevo en octubre, después del verano, para que descanses. Pero como te digo, no te desconectes porque en este último programa de la temporada te traemos información muy interesante, muy pertinente para toda la comunidad universitaria. En concreto, vamos a tener nuestra entrevista central con el profesor doctor César Miguel Hornero Méndez, decano de la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad Pablo de Olavide. Estaremos hablando con él de todo, de su trayectoria profesional, de algunas cuestiones personales, del decanato y de muchas cuestiones interesantes que no te puedes perder. Esta entrevista la vamos a realizar en compañía de la profesora también de la Facultad de Derecho, María Dolores Rego Blanco. ¿Qué más tenemos en este programa? Pues tenemos nuestra sección Conversación, en donde vamos a estar en compañía de dos estudiantes protagonistas de la acampada UPO por Palestina. En esta entrevista nos va a acompañar, además de las estudiantes invitadas, Lidia Pedraza Díaz, es becaria de la Oficina de Voluntariado y Compromiso Social. Vamos a estar hablando entre las cuatro sobre lo que fue la acampada de la UPO por Palestina y las acciones que tienen previstas realizar también de cara al futuro. No te vayas porque comenzamos Órbita Olavide. Iniciamos nuestra sección Conversación. Estoy en compañía de Lidia Pedraza Díaz, becaria de la Oficina de Voluntariado y Compromiso Social. ¿Qué tal, Lidia?
Muy bien. ¿Qué tal, Noelia?
Una vez más me acompaña Lidia aquí en esta sección, en esta ocasión, en el sexto programa de Órbita Olavide, en nuestra sección Conversación. Y tenemos dos invitadas especiales en esta ocasión. Queremos, antes de darle la bienvenida a nuestras invitadas, que Lidia nos haga una breve introducción de por qué están, a quién hemos invitado y por qué están hoy aquí en Órbita Olavide.
Bueno, pues esta vez nos enfocamos en un grupo de estudiantes que han decidido llevar su compromiso social mucho más allá de las aulas. Hemos invitado a Lucía y Elena, dos estudiantes que formaron parte de la acampada UPO por Palestina, desarrollados por parte del estudiantado de la UPO y organizadas en redes de colaboración con otras universidades españolas y también internacionales. De hecho, las primeras acampadas universitarias que pidieron el alto el fuego por Palestina se dieron en las universidades de Norteamérica. Nuestras invitadas han estado acampando en el campus de la UPO más de 2 semanas en solidaridad con el pueblo palestino, que según ellas es la relatora especial para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, están sufriendo un genocidio desde el pasado 7 de octubre. Estas movilizaciones a favor del pueblo palestino no solo reflejan su apoyo y compromiso, sino también una crítica firme a la complicidad de las instituciones universitarias y del gobierno español ante esta situación. Aunque hay que destacar que algo se ha conseguido, tanto desde nuestra universidad como desde el gobierno, que finalmente ha reconocido el Estado de Palestina.
Muy bien, gracias Lidia. Damos la bienvenida a esta sección a Lucía y a Elena. ¿Qué tal? Bienvenidas.
Muy bien. Sí. Hola.
Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que no es fácil, sabemos que habéis tenido muchas tareas, que estáis en épocas de exámenes, de revisiones, de estudiar. No es fácil dar la cara, la voz en esta ocasión. Agradecemos vuestro compromiso con vuestra radio universitaria, que no deja de ser un instrumento para dar voz al estudiantado de aquí de la Universidad Pablo Lavide. Para eso está la radio, para dar voz a la comunidad universitaria. Y vamos a aprovechar esta ocasión para informar a la audiencia sobre estas acampadas que se han realizado aquí en la UPO y otras cuestiones que giran alrededor de este movimiento de acampada UPO por Palestina. Iniciamos esta conversación, queremos que os sintáis cómodas para que el público pueda conocer de primera mano cómo se ha organizado esto. Y justamente lo primero que nos lleva a hacer la primera pregunta es ¿cómo se decide acampar en la UPO? Dar continuidad a lo que ya estaba sucediendo en otras universidades, como nos ha dicho Lidia en la introducción, ¿cómo se decide? Bueno, desde la Universidad Pablo Lavide también vamos a apoyar con una acampada.
Bueno, yo creo que un poco desde todo el estudiantado que llevamos viviendo la situación de Palestina, no solo desde el 7 de octubre, sino desde antes, porque lleva muchísimos años sucediendo, pero llevamos viendo desde hace mucho tiempo tanto las acampadas en Estados Unidos como en otros países del mundo en general y aquí también en España, y lo vimos como una oportunidad de también sumarnos nosotros al movimiento, ¿no? Sí que es verdad que el tema de decidir si se hacía una acampada conjunta con la Universidad de Sevilla o se acampaba solo aquí en la UPO y tal.
Hicimos una asamblea,
claro,
en los CESPE de aquí al lado, en la UPO, y pues allí pues hicimos una votación y se decidió por mayoría pues que en vez de acampar la UPO en la UCS también, pues que se haría separada, de manera separada, para así poder también hacer más presión a nuestro propio rector, que es lo que hemos hecho.
Uh-huh. Claro, efectivamente, era como un plus más, aparte del apoyo que podíamos tener las dos acampadas desde dos focos distintos, él también, como ha dicho Lucía, es de más presión a nuestro rector que pues, lo teníamos al lado.
Uh-huh. Desde el primer momento, entonces, estuvisteis en colaboración y en contacto con los estudiantes de la acampada de la Universidad de Sevilla.
Sí, de hecho, pues el día del rectorado pues vinieron un grupo grande de la Universidad de Sevilla a ayudarnos y pues estamos agradecidos con eso.
Uh-huh. Claro, pues sí que es verdad que pues pertenecemos a una misma causa, que es luchar por Palestina, y también hemos tenido contacto con ellos en las manifestaciones en las que hemos ido y tal, y ya conforme se estaba acercando el fin de nuestra acampada, sí que es verdad, los grupos de trabajo y tal, pues decidieron tomar contacto para ayudarnos en lo que hiciera falta, la verdad.
Muy bien, entonces ha respondido la acampada de la UPO más a una estrategia, ¿no?, de presión, como decís, a hacer una acampada aquí en el campus de la UPO, no conjunto, como una estrategia de presión al rector aquí, ¿no?
Sí, por lo que a mí respecta y por cómo yo lo he vivido, yo creo que sí.
Uh-huh. Lidia.
Muy bien. Bueno, también queremos saber si habéis recibido apoyo de personas que no sean estudiantes.
Sí, cuando estábamos, yo por ejemplo, que era una de las encargadas de logística, llevábamos las donaciones y pues muchos profesores, gente que, bueno, de fuera, que se enteraba de lo que estábamos haciendo y decidía venir y proporcionarnos cualquier tipo de ayuda material. O también considero ayuda pues la gente que vino aquí a dar charlas, a recitar de las actividades que hicimos. Entonces pues, aunque los estudiantes fuéramos la mayor parte, los que estuvimos acampando y estando 24/7 aquí en la UPO, hubo mucha gente que vino a ayudar de como pudo, que claro, se agradece mucho.
Sobre todo sí que es verdad, profesores que tienen también un poco más el tiempo ocupado, no tienen la disponibilidad de a lo mejor estar continuamente en la acampada, como por ejemplo hemos estado nosotras, o también por ejemplo padres que tienen trabajo fuera, tienen otro tipo de responsabilidades, cargas familiares, que no pueden estar completamente en la acampada, venían a donarnos comida, a hacer lo que hiciera falta. Hubo gente que incluso nos donaba, venía de asociaciones, por ejemplo del Pumarejo y tal, vienen a las asambleas a intentar aportar un poco ideas, ya no solo como tal material y comida, sino también ideas y escucharnos, que también es algo que nosotros necesitábamos mucho, que fuera de la asamblea y fuera del campamento se escuchara también un poco lo que estábamos haciendo dentro.
Las estudiantes habéis puesto el cuerpo, pero habéis tenido apoyo, ¿no?
Desde claro, yo creo que también es esencial, que sí que es verdad que nosotros estamos dispuestas a tomar el riesgo de que puede suponer pues estar 2 semanas acampando, perder un montón de responsabilidades, aunque lo intentes compaginar lo máximo posible, sí que es verdad que tienes que delegar un poco responsabilidades. Nosotros obviamente no le vamos a pedir a nadie que tome ese sacrificio, porque sería un poco egoísta, pero toda ayuda, por muy pequeña que sea, es bien recibida y muy necesaria.
Y habéis hablado de que estabais en el grupo de logística, ¿no? Contadnos un poco cómo era esa organización dentro de la acampada. ¿Habéis hablado de asamblea? ¿Habéis hablado del grupo de logística? ¿Cómo estabais organizadas?
Claro, desde el principio hubo una asamblea donde se tomó en consideración de que éramos muchísima gente y obviamente al ser tantísima gente con necesidades diferentes necesitábamos tener un tipo de organización, porque si no, no iba a ser posible en lo que es llevar muchísima gente junta.
Sí, te corto un momento, Elena, porque tampoco, ¿de dónde sale esa asamblea? Porque primero os constituisteis en una plataforma, ¿no?
Claro, nosotros desde que se decidió que íbamos a acampar solo aquí en la UPO, nosotros, sin hacer la conjunta allí en el rectorado de la Universidad de Sevilla, decidimos que nosotros íbamos a hacer una plataforma conjunta y como plataforma nosotros tomamos las decisiones todos juntos. Entonces, a partir de ahí empezó las asambleas que se hacían, al principio se hacían muy recurrentemente porque había muchísimos temas que tratar, y creo que si no fue la primera asamblea, fue la segunda, donde se constituyeron los grupos de trabajo, que estábamos divididos en organización, comunicación,
seguridad, también.
La seguridad se fue añadiendo un poco más tarde,
logística.
Y logística, por ejemplo, Lucía perteneció al grupo de logística y ella te va a saber contar mejor que yo lo que se vivió dentro.
Cuéntanos, Lucía.
Sí, al principio pues fue más caótico, pero porque somos estudiantes que no hemos hecho nada parecido a esto en nuestras vidas, entonces fue todo un reto. Básicamente, teníamos una jaima muy grande y allí pues es donde llegaban las donaciones, las comidas, era básicamente un almacén y teníamos las neveras. Entonces pues lo que creamos fue un Excel y íbamos al principio apuntando todas las cosas que entraban y todas las cosas que salían para mantener pues para controlar más bien los alimentos que teníamos. Y era al principio un poco difícil porque no organizamos los alimentos en secciones, luego sí lo añadimos a cómo nos organizamos, y lo que fue más difícil fue mantener las neveras, porque es que estuvimos en una época, una semana donde hacía muchísimo calor y el hielo se derretía, se llenaban las neveras de agua, había que sacarlas, pesaban un montón y pues necesitábamos hielo pues con urgencia. De hecho lo subíamos a las redes en plan, por favor, hielo urgente. Y venía la gente con donaciones, siempre de superhéroes, la verdad, con capa, los que traían hielo. Y nada, fue también bastante complicado el organizar los desayunos, las comidas y la cena, y luego ya sin contar las meriendas, porque éramos como 40 diariamente que venían a estas comidas. Y teníamos que realizar encuestas en los grupos que teníamos de mensajes y hacer una visión aproximada de quiénes iban a venir, porque nunca sabemos con certeza cuántas somos. Entonces, pues también nos teníamos que ocupar de la comida. Y pues claro, al principio nos lo cargábamos eso, todo lo de logística, pero luego pues vimos que era demasiado para nosotros y pues fuimos como pidiendo ayuda de la gente que estaba disponible en el momento, en el campamento. Entonces, a la hora de la comida, me pasaba por la nevera o quien estuviera de logística, mirábamos, planeamos la comida con una hora de antelación o lo que sea, y pues llamábamos a gente que pudiera ayudar para poner la mesa, para fregar, para cortar fruta, verdura, etcétera. Entonces pues
sí, y también sí que es verdad que al ser tantísimas personas tenemos que tener también en cuenta temas de intolerancia y tal. Fue muy difícil porque en nuestra acampada especialmente había 2 o 3 personas que eran celíacas y claro, teníamos que cuidar eso muchísimo porque sí, tanto Lucía como yo creo que casi todo el grupo de logística, no habíamos tenido una experiencia similar, entonces estar constantemente pendiente de qué se había lavado, qué no se había lavado, cómo se había lavado, cada alimento que no tuviera gluten, que no se tocase con absolutamente nada, claro. Tener cuidado que no se contaminase nada de comida, y ya teniendo en cuenta que éramos muchísimas personas y que también había que intentar calcular las proporciones para intentar de comer a tantísimas personas. Al principio nos quedábamos un poco cortos, teníamos que tirar de embutido y tal, pero al final yo creo que fue un éxito porque no comimos mal ningún día, ni dentro ni fuera del restaurado, y yo creo que el grupo de logística fue clave para el mantenimiento de la acampada, así también como los otros grupos, como por ejemplo el grupo de actividades, que se dedicó también a organizar, como ha mencionado previamente Lucía, algunas actividades que vivimos en el campamento.
Entonces, la acampada ha sido un aprendizaje constante. Habéis dicho, nos hemos organizado en asamblea, nos hemos organizado en comisiones, hemos hecho encuestas, hemos tenido que aprender a separar los alimentos para temas de intolerancia y alergias, hemos tenido que prever las provisiones que teníamos de cara a la gente que llegaba para la comida, etcétera, etcétera. Hemos estado hablando con algunos profesores y profesoras que os han apoyado en estas acampadas, y una de ellas en concreto me decía... he estado con ellos acompañándoles en el territorio de la acampada y están aprendiendo más que dentro de la clase, me decían. Están teniendo un aprendizaje muchísimo más profundo que lo que pudiesen estar teniendo dentro del aula, ¿no? Porque habéis tocado muchos palos en áreas de conocimiento estando ahí poniendo vuestro cuerpo. ¿Podéis decirme algo más sobre este aprendizaje, sobre las asambleas, sobre las encuestas, cómo lo lleváis a la práctica a partir de ahora?
Yo, por lo que viví dentro, sinceramente, sí que es verdad que yo siempre he sido una persona que ha estado rodeada de un ambiente muy político y reivindicativo, pero sí que es verdad que no de forma tan directa como ahora. Para mí ha sido súper positivo que se haya dado voz a personas muy concienciadas y con muchísima experiencia, sobre todo en la causa palestina, porque sí que es verdad que yo puedo ser una persona más consciente o menos, más informada o menos, pero siempre es bueno tomar experiencias de personas, sobre todo, en concreto una mujer palestina que vino a darnos una charla, que es experiencia propia, que eso para nosotros supuso un choque muy fuerte. Sí, también que somos estudiantes de muchísimas ramas diferentes de la universidad. Había estudiantes de Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas y siempre había muchísimos espacios politizados. O sea, tú te sentabas en una charla y era algo de política o era algo sobre reivindicaciones y tal, y eso es como muchísimas cosas que vas absorbiendo. Yo personalmente nunca me había visto en un entorno así, y el tema de tener experiencia con las asambleas, cómo hablar con tantísima gente, tener debates con tantísima gente, ponernos de acuerdo tantísima gente, que eso también fue súper importante. Y el tema de los grupos de trabajo también, el ser tú ya también consciente, porque yo creo que vivimos en una sociedad bastante negativa, donde estamos viendo constantemente la poca empatía en general que está habiendo en el mundo, el encontrarte en un entorno donde muchísima gente viene a apoyarte de fuera, sin tú haber pedido en específico nada, o el ver a tantísima gente unida por una misma causa, que muchas veces nos creemos que somos menos de lo que parecemos. Entonces, para mí eso ha sido muy rico, mentalmente y conscientemente de lo que está suponiendo la sociedad ahora mismo y el movimiento estudiantil, que es súper importante.
Sí. Ya no solo por lo que hemos aprendido sobre toda la situación, sino también enriquecerte con estas otras personas que compartimos una misma lucha, aunque seamos todos súper diferentes, aún no solo por lo que estudiamos, y eso es, la verdad, muy valioso.
Qué bueno. Vamos a incidir un poco más, ¿no, Lidia? Queremos saber...
Queremos saber, bueno, durante el proceso de la acampada, queremos saber en qué momento pues, decidís ocupar el restaurado.
Yo creo que, no sé si tú estabas en esa asamblea, creo que no, pero... Básicamente, como siempre, se hizo una asamblea para... Bueno, todo viene a raíz del el primer comunicado que sacó la universidad, que a nosotros se habló en asamblea y nos parecía, la verdad, que bastante insuficiente. Había puntos del comunicado, como el que no se reconociera que es un genocidio, que nos ponían bastante descontentos, la verdad. No se intentó tener una negociación con el rectorado para ver qué tipo de comunicado se sacaba, qué tipo de acciones nosotros queríamos que se tomasen y demás, y el rectorado tomó cuenta por su parte, sacó ese comunicado por el cual nosotros no estábamos de acuerdo y ellos sabían que no estábamos de acuerdo, y fue como una acción de intentar imponernos un poco ante lo que venía siendo el rectorado, en el sentido de no somos simples personas que están con una tienda de campaña en un césped, ¿sabes? Somos personas que nuestra lucha no es quedarnos en este césped, nuestra lucha es que los palestinos se queden en Palestina, ¿sabes? Entonces fue ahí cuando decidimos ocupar el rectorado. Se hizo una asamblea para evaluar los riesgos antes de la ocupación del rectorado. Se hicieron incluso talleres antirrepresivos, sí, no violentos, para que nosotros también conociéramos cómo tenemos que actuar.
Nuestros derechos.
Claro, nuestros derechos y demás.
Sí, lo que puede hacer, por ejemplo, lo que nos pueden pedir para identificarnos o no, pues la policía, la guardia de seguridad o lo que sea. Entonces eso también fue información valiosa para los que vamos a seguir luchando, no solo en esta lucha, sino en muchas otras.
Claro, uh-huh. Se llevó a cabo esa serie de esa serie de aprendizaje y esa serie de decisiones que al final pues salió en asamblea conjunta por mayoría que íbamos a ocupar el rectorado. Lo intentamos hacer de la forma más pacífica posible.
Hicimos un plan y pues se hizo.
Claro, se planeó con anterioridad que se iba a hacer, se llevó a cabo con éxito, no hubo ninguna interferencia. Y ya después, pues ahí en rectorado también tuvimos nuestros problemas que teníamos que solucionar, pero sí que es verdad que fue súper importante el apoyo de la Universidad de Sevilla y también de los grupos que estaban, sí, fuera de... que había gente que por cuenta propia no se quiso encerrar en rectorado, que es totalmente respetable. Entonces recibimos mucho apoyo y sobre todo el consenso. Lo importante fue el consenso y la educación antes de entrar al rectorado. Y que teníamos el objetivo muy claro de que nosotros queríamos más de lo que se sacó en el primer comunicado de la UPO.
Uh-huh. Sí. Muy bien. Pues la siguiente pregunta, ¿estáis satisfecha después de contarnos todo esto con lo que habéis conseguido hasta ahora, con la acampada?
Yo pienso que estoy satisfecha, porque aunque no se haya conseguido todas las cosas que queríamos, hemos avanzado, hemos conseguido cosas, y lo más importante es que nos hemos conseguido organizar, hemos conseguido tomar varias acciones, nos hemos unido en la acampada, o sea, ahora, o sea, las asambleas, lo que sea, hemos sabido comunicarnos, que es muy importante, y lo más importante, que todo esto lo hemos llevado a cabo durante los exámenes finales. Uh-huh. Y conseguir todo eso en una época tan difícil, pues me parece que como que le da un poco de más fuerza.
Uh-huh. Sabemos que, bueno, que lo que tú dices, ¿no, Lucía? Os ha cogido en un momento de exámenes finales, de revisiones, de entregas de trabajo, las EPD, ¿no?, de los portafolios, uh-huh, y tal. Ha sido duro. Lo que queríamos también que nos respondáis a los bulos que se han ido generando en torno a esto de estos estudiantes no son estudiantes, son gente de fuera que están ocupando el espacio o no tienen ninguna reflexión política, no saben dónde está Palestina, no saben nada de Israel, etcétera, etcétera. No son bulos que se han ido disipando por ahí con intencionalidad o no, pero está en el discurso de mucha gente. Incluso también en los que están acampando en la Universidad de Sevilla, ¿no? Los mismos bulos han tocado a vosotras y os ha tocado a los estudiantes de la Universidad de Sevilla. Que tenemos que decir en este programa que hemos intentado que ellos se conecten vía telefónica en esta sección, pero no ha podido ser. Pero también, bueno, la invitación sigue abierta para que ellos puedan también participar aquí en Radio La Vida. Pero volviendo a la UPO, ¿no? Estos bulos que decían que no erais estudiantes, pero también interesante que contéis... ¿La policía ha estado presente en algún momento aquí en la UPO? Evidentemente no como ha sucedido en la Universidad de Sevilla, que todos hemos visto las imágenes, ¿no? Pero aquí en la Universidad Pablo Lavida, ¿ha estado la policía presente? ¿Ha habido algún episodio violento que habéis sufrido vosotras?
Sí, bueno, en primer lugar con la policía. hacían como muchas rondas los coches de la guardia de aquí de la UPO. Uh-huh. Y pues supongo que para vigilarnos un poquito y mantenerse al tanto de lo que estábamos haciendo.
Sí. Pero... Y ya sí que es verdad que no recuerdo el día exacto, pero no llegó ni a la semana de acampada, creo que fue segundo o tercer día, se presentó de madrugada un coche de la Policía Nacional. Uh-huh. De hecho, estuvo denunciado por nuestras redes sociales.
Sí.
Y sin motivo aparente, porque eran de madrugada, nosotros simplemente estábamos, de hecho, estudiando, porque estábamos acampados al lado de un pabellón donde habilitamos una zona de estudio. Estábamos estudiando, charlando, tranquilos, sin hacer absolutamente nada. Llegaron a identificar a una compañera, uh-huh, una compañera de la acampada, por absolutamente nada, o sea, no estábamos haciendo nada, la policía tampoco se presentó especialmente, nos llegó después de que sí que habían recibido una denuncia, no se especificó qué tipo de denuncia tampoco, si era por ruido, por... no sí. sabemos, pero sí que se presentó, al principio de la acampada se presentó la Policía Nacional, identificó a una compañera cuando no estábamos haciendo nada, y ya últimos días de la acampada sí que hemos visto varias veces rondar los coches de policía por el interior del campus, y hubo una noche incluso que nos llegó por una compañera que ya se estaba yendo, que volvía en metro, que había un coche de la policía aparcado fuera de la valla de, uh-huh, de lo que viene siendo el campus. Entonces, como que en ese sentido sí que hemos estado un poco bastante vigilados, uh-huh, pero por suerte no ha sido, uh-huh, al calibre que llegó, claro, la Universidad de Sevilla. No hemos tenido una acción tan violenta, claro, por, uh-huh, parte de ellos.
Y refiriendo al tema de los bulos, sí, somos estudiantes, hemos estudiado, por experiencia personal, yo me plantaba a las 8 de la mañana, me ponía una mesa en el césped y con una sillita y ahí estudiaba. A la vez que pues cuando llegaban donaciones, pues yo como parte de logística pues me ocupaba de eso también. No ha sido una experiencia fácil, o sea que yo doy mucho mérito a todos los que hemos conseguido, hemos intentado estudiar y mantenernos al tanto, y al día con nuestras asignaturas, con nuestros exámenes, porque no es un ambiente de estudio la acampada y es muy difícil como ponerse de verdad a estudiar en ese ambiente. Entonces, pues...
Sí, y aparte que mentalmente ya de por sí estaba, claro, siendo muy duro la... Ya no solo la acampada, el estar tantísimo tiempo con tantísima gente fuera de tu casa, sino también el por qué estás ahí, ser consciente por qué estás ahí y ver cada día que no paraba de suceder algo peor que el día anterior. Y, por ejemplo, yo personalmente estuve todos los días de acampada durmiendo allí, también estuve encerrada en restaurado. No era fácil el compaginar los estudios con tantísima gente, pero yo de verdad que quiero dar muchísimas gracias a las personas de fuera de acampada que nos han ayudado, que nos han pasado apunte, las personas de dentro de acampada que nos han ayudado también, porque como he dicho, venimos de carreras muy diversas, pero sí que es verdad que al ser tanto, coincidimos en carrera, yo tenía gente que ya está graduada en mi grado, ayudándome a estudiar también, y conforme lo que ha dicho Lucía de los bulos, había muchísimos bulos. Nosotros no tenemos reparo en desmentir todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, también nos ha llegado que somos unas personas muy conformistas y que hemos conseguido algo y que aquí se acaba todo. Tenemos que decir que estamos muy contentos por lo que hemos conseguido, como ha mencionado Lucía antes, pero que sigue siendo insuficiente, uh-huh, porque Palestina no es libre todavía, porque hay muchísimo que conseguir dentro de la universidad y fuera de ella. Y
que hayamos levantado la acampada no significa que hayamos parado de actuar.
Claro, nosotros, efectivamente, nosotros seguimos en el grupo, nosotros seguimos teniendo planes, nosotros seguimos acudiendo a cada manifestación que se hace, uh-huh, nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa, ya no solo con la causa palestina, sino con la causa saharaui también, con Sudán, que también está sufriendo un genocidio, con el Congo, que también está sufriendo un genocidio, nosotros estamos... para la lucha que haga falta. Uh-huh. Y ya en un futuro nos gustaría, la verdad, que nosotros vamos a seguir. El curso que viene tenemos muy claro que esta plataforma va a seguir.
Eso sí. Iba a decir. Pues se nos acaba el tiempo, que justamente lo que os iba a decir. Esperamos que la próxima temporada volvamos a teneros por aquí para que nos vayáis informando sobre cuáles son los siguientes pasos que se da desde la universidad con respecto a este a este tema, ¿no? El tema de Palestina y las movilizaciones que están habiendo al respecto. Muchísimas gracias, Lucía y Elena, por participar con nosotras en este programa. Espero que habéis estado cómodas, ¿no? Que habéis tenido la entrevista cómodamente y que la información llegue, sobre todo para disipar esos bulos y para que las personas y la audiencia sepan que cómo lo estabais pasando, cómo habéis organizado y las acciones futuras que tenéis previstas. Gracias. Y gracias, Lidia, por acompañarme en esta sesión. Seguimos en Órbita de la Vida. Damos inicio a nuestra entrevista central de aquí de Órbita Olavide y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de César Herrero Méndez, el actual decano de la Facultad de Derecho de aquí de la UPO. Es profesor del área de Derecho Civil, adscrito al Departamento de Derecho Privado, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, doctor en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide. Bienvenido, decano.
Buenas tardes, gracias.
También tenemos que decir que ha participado y participa en varios proyectos de investigación de diversas temáticas como el derecho familiar europeo, sucesiones transfronterizas en la Unión Europea, renovación del derecho de sucesiones, derecho patrimonial privado en el mercado global, delitos de opinión y libertad de expresión y regulación jurídico-patrimonial del matrimonio y uniones de hecho, entre otros. Entre sus publicaciones, en los últimos años, porque la lista es larga, inmensa, destacan todas en el ámbito jurídico, la legislación sobre protección del menor, derecho de extranjería, fundamentos del derecho privado, sucesiones mortis causa y comparación de normativas sucesorias entre países, entre otros. Desde octubre de 1997, durante 7 años, fue vicedecano de la Facultad de Derecho con la decana Carmen Velasco, aquí en la Universidad Pablo Olavide, y también ha ocupado los cargos de secretario adjunto de fundaciones, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Universidad Sociedad, director académico del grado en Relaciones Laborales, director del Departamento de Derecho Privado y, como ya hemos dicho, actualmente decano de la Facultad de Derecho. Nuevamente, bienvenido, decano.
Gracias, Noelia.
Me acompaña en esta entrevista la profesora titular de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Público de aquí de la UPO, María Dolores Rego Blanco, quien ha estado formándose aquí en Radio Olavide con los cursos de capacitación para realización de programas de radio y podcast, y también no es su primera vez porque ha estado también ya aquí en Radio Olavide haciendo entrevistas. ¿Qué tal?
Hola, Noelia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor decano.
Gracias, Lola. Profesora Rego.
Profesora Rego. Bueno, pues arrancamos con esta entrevista y queríamos invitar justamente a la profesora Rego a que haga la primera pregunta.
En primer lugar, nos gustaría saber ¿cuál fue la razón que le llevó a estudiar Derecho? Y aprovechar para que nos cuente entonces su trayectoria.
Bueno, la verdad, primero, muchas gracias por la convocatoria y por la entrevista. Para mí es un placer y una oportunidad estar en Radio Olavide. Y bueno, la verdad que yo no tengo antecedentes familiares dedicados al Derecho. Sabemos que no es que se herede, pero sí hay un componente en muchas profesiones y el derecho. Yo no tengo antecedentes. Y entonces, yo cuando estaba en bachillerato, el BUP y el COU, que era lo que teníamos entonces, la verdad que formaba parte de los que les gustaban la historia, lo que hoy se conocen como ciencias sociales y tal, y un poco, ese fue el modo en el que llegué a Derecho, de lo cual no me arrepiento, porque considero que son uno de los estudios fundacionales de la universidad, son muy completos y abren muchas puertas, ¿no? Cuando terminé Derecho, la verdad que tampoco tenía muy claro qué dirección profesional tomar, pero más o menos durante un par de años, llegué a comenzar a preparar oposiciones, judicatura, pero ya comencé también a colaborar con el Departamento de Derecho Civil Internacional Privado de la Universidad de Sevilla. Y empecé a dar clases muy joven y ya hasta hoy, ¿no? Desde ahí ya. Para mí fue también muy importante conocer a mi maestro, a quien hoy es más que un maestro, un amigo, que es Francisco Capilla Roncero, que es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla y que ha marcado mi trayectoria como profesor.
Uh-huh. Ha sido profesor de la Universidad de Sevilla, uh-huh. Lo acabamos de escuchar durante varios años, pero también aquí en la UPO ha estado desde los inicios. ¿Cómo describiría usted la evolución y el impacto que ha tenido esta universidad desde su creación?
Pues la verdad es que sí, han transcurrido los años. Yo fui profesor de la Universidad de Sevilla, pero me vine a la Pablo de Olavide, bueno, pues en el momento de su creación, en el año 1997, ¿no? Celebramos ahora precisamente 27 años, ¿no?, de existencia de nuestra universidad. Y la evolución ha sido muy, muy notable. La profesora Rego lo comentábamos también, que lleva aquí también desde el año 98, pues somos conscientes, miramos para atrás con nostalgia, pero sobre todo yo creo que con un orgullo entendible, porque creo que se ha hecho un trabajo, bueno, pues bastante, en fin, yo no soy muy dado a grandes calificativos, pero que es un trabajo bastante aceptable. Y sobre todo yo creo, y aquí me gustaría referirme a la Facultad de Derecho, yo creo que hemos conseguido, que ha sido desde el principio además una seña de identidad, pues cierta singularidad. Es decir, la marca UPO, aunque sea unos términos a veces no bien entendidos, pero creo que la marca UPO, por lo que se refiere a los estudios jurídicos, a los estudios de derecho, pues yo creo que hemos conseguido, con el esfuerzo de todos los que hemos pasado, de los muchísimos compañeros y compañeras que hemos pasado por la facultad, de los estudiantes, de todo el personal, pues yo creo que hemos conseguido que esa marca sea reconocible, ¿no? Y que sea reconocible el modo en el que concebimos la docencia, la enseñanza del derecho, ni mejor ni peor que otras facultades, pero es nuestra oferta.
Uh-huh. Otra pregunta que me gustaría hacer, dado que nuestro decano es muy polifacético, además de profesor, investigador, ahora decano, también ocasionalmente columnista, es en todas estas facetas, ¿en cuál se siente más realizado y más satisfecho? ¿Y por qué?
Bueno, muchas gracias por lo de polifacético, porque me parece un exceso. Yo creo que yo soy un mal aprendiz de muchas cosas, ¿no? En fin, quizás no tenga una satisfacción plena, porque creo que no he alcanzado, en fin, lo de decano, que es un, en fin, es un puesto, bueno, pues pensado que está al servicio de los demás. A quien tengo que agradecérselo es a mis compañeros, ¿no? A mis compañeros, a mis compañeras, que son los que me han respaldado cuando decidí dar el paso, ¿no? Yo le he dado siempre importancia también a la institución, a la universidad. Es decir, yo he concebido también la universidad. Yo creo que la universidad nos permite a los profesores, sobre todo, bueno, pues que cada uno adopte la manera en la que quiere estar en ella. Y yo desde el principio tuve claro que en la universidad también había que implicarse en las tareas institucionales, en lo que se llama la gestión y tal, ¿no? Y eso lo he hecho desde el principio. No me ha costado, en el sentido de que no lo considero un sacrificio, sino que lo considero un privilegio, el poder haber servido también a la institución, ¿no? Y en ese aspecto, pues, modestamente, no me sabe muy mal decirlo de esto, porque no es la televisión. Si se viera, pues seguramente me estoy poniendo colorado, ¿no? Pero bueno, cierta satisfacción ahora mirando y decir, bueno, pues ha hecho uno lo que ha podido cuando le han llamado y le han pedido su colaboración, o incluso cuando uno ha considerado que tenía que dar un paso al frente y asumir determinadas tareas, ¿no? Eso, bueno, pues modestamente, pues creo que si uno ha podido contribuir a en estos 27 años que antes decíamos, bueno, pues a que esta facultad, a que esta universidad, bueno, pues signifique lo que hoy significa, pues sí, pues diré que cierta satisfacción tengo.
Uh-huh. Decano, se le conoce como un amante de la lectura, famoso por su extensa biblioteca y por llevar siempre un libro en la mano. Sobre eso queríamos preguntarle, ¿qué libro está leyendo actualmente y qué aspecto de esa lectura le han atraído?
Bueno, la verdad, bueno, lo de famoso por... Pero vamos, lo agradezco. Seguramente en eso tenga que ver que mi hija me puso una foto en el WhatsApp donde aparezco en mi cueva, en mi despacho de mi casa, que en fin, que no tengo mucho espacio, es verdad, para los libros. Es el único vicio confesable que tengo, ¿no? los libros, que es una palabra incluso más que la lectura, ¿no? Los libros, bueno, pues sigue incluso el hecho de acumularlo, ¿no? La verdad que creo, además, a mí no me resulta extraño, es decir, no me resulta extraño porque creo incluso a mí que tiene mucho que ver con mi profesión, es decir, aunque yo tengo libros de derecho y libros, por supuesto, que no son de derecho, además, pues no sobre campo. Bueno, pero yendo a la pregunta que me hacía Noelia, que me ha dejado un poco lo de famoso por su... No, uno famoso. Pero yendo a la pregunta que me ha hecho Noelia, ¿qué estoy leyendo ahora? Bueno, como yo creo que como muchos, pues leo varias cosas a la vez. Pero bueno, lo que estaba leyendo ayer, por ejemplo, que llevo ahora leído con ellos, son los diarios de Rafael Chirbes. Rafael Chirbes, bueno, pues quizá uno de los mejores novelistas y, bueno, uno de los mejores escritores españoles que de los últimos 50 años, ¿no? Y a su muerte, bueno, pues se han publicado tres tomos. Él murió en el 2015, se han publicado tres tomos de sus diarios que él fue escribiendo en los últimos años y son magníficos y maravillosos, los recomiendo, ¿no? Anoche estaba yo disfrutando leyendo el tercer tomo de los diarios de Rafael Chirbes. Uh-huh.
Cambiando de tercio, habría una cuestión que no podemos eludir. A ver, si la puedo plantear bien. En el seno de la Facultad de Derecho, no todo lo que se hace se decide por la Facultad de Derecho. Hay aspectos que son competencia de los departamentos, como la impartición de docencia o la provisión de despachos al personal docente e investigador. Otras cuestiones son competencia del rectorado, por ejemplo, dotar plazas de profesores. Desde las competencias propias del decanato, ¿cuáles diría que son los retos más importantes para su mandato?
La pregunta, creo, profesor Arrego, que tiene mucho que ver con el modelo de universidad. La UPO es un modelo de universidad. Un modelo de universidad, esto le va a sonar a la profesora Arrego, que es una excelente administrativista, ¿no? La UPO tiene un modelo muy centralizado, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que nosotros, por ejemplo, la Facultad de Derecho no tiene un edificio, ¿no? Como ustedes saben, o los edificios los compartimos, las distintas titulaciones en los distintos centros. A partir de ese modelo, como bien dice, pues hay bastantes cosas que no dependen de las facultades cuando en otras universidades sí dependen. Les pongo un ejemplo fácilmente entendible. Los másteres, ¿no? Los másteres en muchas universidades, en muchas facultades, dependen del centro, ¿no? Yo he estado hace poco en la conferencia de decanos de facultades de Derecho de España y allí se habla de máster. Nosotros, cuando se habla de máster, bueno, pues no, en la facultad no tenemos esa competencia. Nosotros tenemos otro modelo. Pudiera parecer que las facultades, bueno, pues no tenemos importancia, pero tenemos toda la importancia. Y simplemente con un dato, los títulos, es decir, la organización de las enseñanzas, pues pasa por nosotros. Nosotros organizamos, siempre dentro de ese modelo centralizado, organizamos las enseñanzas, ¿no? En ese sentido, la Facultad de Derecho es en la UPO, bueno, pues el centro que más títulos tiene. Nosotros tenemos entre simples y compartidos, con otra, que es otra de nuestras señas de identidad, los dobles títulos que compartimos con otras facultades o que existen en el seno de nuestra propia facultad. Tenemos 18 títulos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una gran responsabilidad. Como yo siempre digo, abrir y cerrar, metafóricamente, porque no tenemos un edificio, todos los días la Facultad de Derecho, con ese número de títulos, ese número de estudiantes, somos el centro con mayor número de estudiantes de la universidad, y el número de profesores que imparten esos títulos, luego personal de administración y servicio, o PTGAS, como ahora le denominamos, no tenemos en proporción tanto, que esto es una reivindicación histórica, ¿no? Pero bueno, quiero decir, abrir y cerrar la facultad todos los días es un reto, el reto ordinario. Y luego, por supuesto, tenemos otros retos. entre ellos, para mí es fundamental el modelo de enseñanza que tenemos en la UPO. Lo decía antes, bueno, la UPO hemos conseguido singularizarnos, la universidad en su conjunto, pero la Facultad de Derecho, y eso tiene mucho que ver con el modelo de enseñanza. Modelo de enseñanza basado, esto se inauguró con el Eurocrédito, las famosas para nosotros enseñanzas básicas y enseñanzas prácticas y desarrollo, las clases prácticas. Ese modelo de enseñanza, yo creo que mantenerlo, por supuesto, haciendo las adecuaciones que sean necesarias y tal, pero mantenerlo yo creo que es algo importante, donde están incluidos también, y concluyo porque el TFG, nuestro trabajo fin de grado, que es muy característico y exitoso, no se hace en otras universidades españolas, en otras facultades de Derecho. Nosotros nos basamos en el método del caso, del dictamen que defienden los estudiantes, y luego también clarísimamente las prácticas externas. Nosotros le damos mucha importancia a las prácticas, a que los alumnos hagan unas prácticas en condiciones, ¿no? Y por supuesto también no puede faltar hoy día la internacionalización, que no solamente son los programas de movilidad, Erasmus, ICUE, aunque este es un programa nacional, sino también proyectos que la universidad ha hecho, la facultad ha hecho realidad, como es los dobles grados, el doble grado que tenemos con la Universidad de Bayreuth en Alemania, ¿no? Y algún otro en el que ya estamos trabajando. Pero en fin, eso será para otra entrevista.
Esperemos que sí. volviendo a las funciones del decanato, pero en este caso más centrados en el contexto actual sociopolítico, ¿no? Se habla mucho del desprestigio de las instituciones públicas hoy día, está en la opinión pública, ¿no? Desde el decanato de una facultad de Derecho, ¿cómo se afronta la formación de futuros profesionales en el ámbito jurídico de cara a esta situación, ¿no? ¿Qué enfoque docente considera usted que sea esencial?
Sí, bueno, la pregunta la voy a contestar más que como decano, porque a lo mejor eso me haría asumir o inmiscuirme. Bueno, saben ustedes, siempre se invoca la libertad de cátedra y tal. Bueno, sí. Yo creo que los profesores son capaces de... Pero mi opinión sobre esta pregunta me parece muy pertinente. Es verdad, estamos viviendo un momento, desgraciadamente, de desprestigio, de desgaste, y a veces desgaste interesado de algunas instituciones que son fundamentales. Y cuando digo instituciones, incluyo tanto instituciones desde un punto de vista orgánico, de los poderes del Estado, pero también instituciones como la ley, la norma jurídica, ¿no? Que para nosotros es tan importante, el material de partida con el que trabajamos, ¿no? Y el deterioro legislativo al que estamos sometidos, bueno, pues es notabilísimo. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer un profesor de Derecho de la UPO? Pues yo creo que tiene que fomentar en sus estudiantes dos cosas. Una, un respeto por las instituciones, es decir, ser capaz de transmitirles, y cuando, insisto, lo básico, el derecho, la norma, un respeto a las instituciones, lo importante que es. Evidentemente yo siempre les digo a los estudiantes, bueno, no se van a encontrar ustedes a las personas hablando en el metro sobre estas cuestiones o en el autobús, pero son cuestiones esenciales que forman parte de lo básico de cualquier sociedad. Por tanto, yo creo que hay que mostrar ese respeto. Y luego, sentido crítico, es decir, que siempre se habla, es decir, respeto, pero a la vez también ser capaces de transmitir un sentido crítico, un sentido de ser capaz de detectar, bueno, pues precisamente ese deterioro, esas acciones que pueden que pueden suponer ese desgaste del que hablábamos, ¿no? Yo creo que eso yo me lo recuerdo todos los días, es decir, no significa adoctrinar desde el aula, ni muchísimo menos. De lo que se trata desde el aula es de abrir la mente y abrirla, en mi opinión, en esos dos sentidos. Además, creo que es una responsabilidad, ¿no? Respeto a las instituciones y respeto al derecho. A mí me obsesiona eso particularmente porque creo que el derecho lo maltratamos, aunque el legislador actual lo maltrata especialmente, no pone especial cuidado en la elaboración de las normas, y a partir de ahí todo se deteriora.
Sí.
Es una opinión que yo personalmente también comparto, y comparto también el enfoque, ese enfoque docente. Yo también lo intento en mis asignaturas para mis estudiantes. Pero de cara a las nuevas generaciones, señor decano, ¿por qué podría usted argumentar que hay que elegir la UPO para estudiar Derecho o cualquiera de nuestras titulaciones?
Bueno, cualquiera de nuestras titulaciones, en general en la UPO, siempre yo creo que la UPO se vende bien, en el sentido de que es una universidad joven. Lo joven siempre se vende bien, ¿no? Porque uno espera siempre que lo joven dure siempre, y además que sea algo que se contagie, ¿no? O sea, con una enfermedad contagiosa. Pero es una universidad joven, es una universidad además identificable con su campus, en ese aspecto es cómoda. Es verdad, siempre se dice, oh, está un poco lejos. Bueno, ¿lejos de qué, no? Que es lo que es. Eso siempre es relativo. Pero bueno, yendo a la Facultad de Derecho, que yo creo que lo que yo creo, lo que me toca de cerca, es verdad que ahora tenemos que competir. Antes, cuando se creó la UPO, cuando se creó la Facultad de Derecho en Sevilla, estudiar de modo presencial, esta es una matización que hoy día es importante hacerla, ¿no? De modo presencial se podía estudiar en la Universidad de Sevilla y en la Universidad Pablo de Olavide. Y hoy ya es verdad que vamos compitiendo. A mí la competencia me parece sanísima. Yo creo que de ahí lo que hace que no nos acomodemos y yo siempre creo que nosotros tenemos que ofrecer nuestro modelo de enseñanza, al que me refería antes. Hay muchos que creemos firmemente en él, hay compañeros a lo mejor que tienen sus reservas. Es verdad que es un modelo costoso en muchos aspectos, costoso en cuanto a trabajo, costoso en cuanto a personal, pero yo creo que es un modelo que sobre todo consigue que nuestra oferta sea diferenciada y reconocible, ¿no? Que pasa también por el TFG, que pasa también por las prácticas externas. Grupos pequeños, por eso también es costoso, ¿no? Donde el contacto, la atención, el vínculo profesor-alumno, bueno, pues mucho más sencillo y mucho más fácil que se produzca que en otras universidades, ¿no? Yo en ese aspecto creo que la Olavide es una opción estupenda. Es una opción estupenda también los dobles grados, ¿no? Creo que nosotros desde el principio, desde el año 98, empezamos con... La profesora Rego se acordará bien, ¿no? Los dobles grados en Andalucía no existían. Y en España había pocos, ¿no? Y nosotros, bueno, pues actuamos a la japonesa. ¿Qué es lo que se hace y se está haciendo bien? Bueno, pues vamos a copiarlo en lo básico. Y en la Facultad de Derecho, con la Facultad de Ciencias Empresariales, la querida Carmen Velasco, decana entonces, José María Oquean, bueno, pues se pusieron en marcha el doble grado, entonces licenciatura de Derecho y ADE. Hasta hoy pues hemos seguido trabajando en esos doble grados, que son una fórmula excelente, ¿no? Lo cual no quiere decir, y esto yo siempre lo matizo, que los grados simples siguen siendo la base de todo, es decir, que no perdamos eso de vista. Que hoy día parece que el que no hace un doble grado es que no está estudiando en la universidad, y por supuesto no es así, ¿no? Por tanto, en definitiva, singularizar nuestro modo de enseñanza, yo creo que es lo que nos hace atractivo y lo que justifica que podamos hacer este llamamiento ahora que estamos en periodo de prescripción, que es de lo más oportuno, que piensen en nosotros. La verdad que las cifras en los últimos años siempre son muy buenas y llenamos a la primera.
Decano, se nos acaba el tiempo, vamos a ir culminando con esta entrevista, pero no queríamos dejar de hacerle la última pregunta, que además se la hacemos a todos los invitados aquí en Órbita Olavide. Y es, ¿qué le gustaría ver por su ventana? Elija usted la ventana que quiera, pueden ser múltiples, puede ser la de decano, la de docente. Queremos saber su respuesta.
Bueno, voy a elegir la ventana de decano, ¿no? Que creo que es la responsabilidad que tengo ahora asumida gustosamente, ¿no? Bueno, y también mezclada con la ventana de profesor. Yo desde que tomé posesión, y antes también, pero desde que tomé posesión, hay una cuestión que me obsesiona un poco. Entonces, por la ventana, me gustaría ver la UPO llena de estudiantes. Me explico. Hay días en que la UPO no está tan llena de estudiantes. A mí hay una cuestión que me preocupa, que es el absentismo de nuestros estudiantes. asentismo que tiene una explicación en parte con la pandemia, pero que seguramente es más profunda, ¿no? Sí. Es una cuestión. Yo publiqué un articulito, una tontería, vamos, antes he dicho que era columnista ocasional, publiqué un articulito que se llamaba, este año, que se llamaba Aulas Vacías, ¿no? Y que tenía que ver un poquito, tiene que ver con esta cuestión. El problema a mí me preocupa, porque una universidad sin estudiantes, una universidad presencial con estudiantes, si fuera virtual, pues los estudiantes no tenemos por qué verlo, ¿no? No tiene vida. Y sin vida, pues hay poco que hacer, ¿no?, en la universidad. Por tanto, por mi ventana, a lo mejor resulta un poco tonto o elemental, pero lo que me gustaría ver es a muchos estudiantes. Muchas gracias.
Yo creo que compartimos la ventana, ¿no, María Dolores?
Sí, a mí también me preocupa lo que dice el señor decano, y a mí me gustaría ver desde mi ventana muchos estudiantes, pero no cualesquiera estudiantes, muchos estudiantes comprometidos con el estudio, uh-huh, que es para lo que se financia una universidad pública.
Efectivamente, ese apunte está muy bien, porque además... esto que lo hemos debatido ya en el seno de la facultad y tal, en alguna ocasión en la Junta de Facultad, porque hemos adoptado alguna medida que no ha podido a lo mejor ser bien entendida, cambio de horarios y tal, son recursos públicos los que estamos aquí poniendo. Y un aula vacía es un escándalo desde el punto de vista de lo que decía la profesora Rego, de un aprovechamiento de recursos públicos.
Muy bien, decano de la Facultad de Derecho de aquí, de nuestra universidad, la Pablo Olavide, César Ronero Méndez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que no sea la última vez que esté por aquí por su radio universitaria.
Gracias a vosotros, he estado a gustísimo y espero haber contestado correctamente a todo lo que me habéis preguntado. Muchas gracias.
Profesora María Dolores Rego, muchas gracias por acompañarnos.
A ti, María.
Este es el inicio de un camino largo, ¿a que sí?
Espero que sí, me gustaría.
Muchas gracias a los dos. Seguimos en Órbita Olavide. Llegamos al final de nuestro programa, el sexto y último de esta temporada 2023-2024 de Órbita Olavide. Volveremos en octubre, después del verano. Que sepáis que tenéis todos los podcasts de Radio Olavide disponibles en nuestra página web radioolavide.org en la sección Fonoteca. Mientras tanto, que descanséis durante el verano, que sean unas vacaciones provechosas y nos escuchamos a la próxima. ¡Sed felices! Esto ha sido Órbita Olavide.